Buenas a todos, comenzamos hoy con el séptimo podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos los mensajes que me enviáis vía email y sobre todo por Twitter, comentándome que los podcasts que hago, pues que os gustan, que se os hacen amenos y además que os parecen instructivos de verdad. Me alegra muchísimo que así sea e intentaré seguir en esta línea. Dicho esto, paso a comentaros los temas que quería tratar hoy con vosotros. En el último podcast os hablé sobre la eficacia de los suplementos para perder grasa y también os hablé sobre las dietas cetogénicas que están tan de moda. Bueno, no toqué el tema de las cremas reductoras y demás inventos que existen en las teletiendas, pero bueno, ni que decir tiene que también estira el dinero y que si queréis gastaros 30, 40 o incluso 70 euros en una crema, mejor os doy mi número de cuenta y me lo ingresáis a mí, que yo por lo menos os lo agradeceré enormemente. Hoy os voy a hablar sobre las dietas vegetarianas y veganas, enfocadas sobre todo al aumento de masa muscular, conocer si verdaderamente esto es posible y además, pues cuál sería la forma de lograr una combinación perfecta para conseguir, digamos, este objetivo. Algunos quizá lo conocéis y otros no, pero atletas como por ejemplo Frank Medrano, que es un tío bastante fuerte, aunque no con una gran musculatura, pero para mi gusto bastante estético, es vegano y tiene bastante masa muscular. Es cierto que él no es culturista, pero bueno, sí que se puede tener una musculatura bastante decente siendo veganos y él es un ejemplo de ello. Y bueno, y por otra parte, en el segundo bloque, el tema que quería tratar es va a ser sobre la saciedad y las calorías de las comidas, tratando un poco también el tema de la comida sana y no tan sana, que bueno, aquí hay bastante movida por la red últimamente, así que bueno, hablaré un poco sobre ello. Por cierto, hoy habréis notado que la canción introductoria estaba un poco más bajita de lo normal. Esto es porque una compañera podcastera me comentó que casi se le revientan los tímpanos por los cambios bruscos de volumen entre mi voz y la música que utilizo. Y ni mucho menos ese es mi objetivo, así que os pido disculpas y espero que ninguno hayáis tenido problemas graves. Bueno, pues como siempre os digo, soy José Alberto Benítez Andrades y en internet podéis encontrarme en Twitter e Instagram con el nick @jabenitez88. Además de escucharme en estos podcasts, también podéis leer artículos míos escritos en mi blog personal, javefitness.com y bitonica.com. Y bueno, pues después del típico recordatorio, vamos a comenzar con el podcast de hoy. En el segundo podcast os hablé sobre las proteínas y el famoso mito del daño renal, además de comentaros en qué consisten los suplementos de proteína en polvo. Y bueno, concretamente os mencioné la proteína de suero de leche, pero es cierto que existen otras alternativas que mencionaré en el podcast de hoy. En primer lugar, hay que diferenciar a los vegetarianos de los veganos. Los vegetarianos no comen carne, pero sí comen huevos o productos lácteos o incluso ambos. Sin embargo, los veganos no consumen ni carne, ni huevos, ni lácteos, con lo cual las fuentes proteicas se reducen bastante. Cuando se busca mantener una musculatura decente o incluso aumentarla, se entiende que estaríamos realizando entrenamientos con cargas, es decir, con pesas, planificando una buena periodización que nos permita intercalar fases en las que ganaremos fuerza y fases en las que enfocaremos los entrenamientos más a generar una hipertrofia muscular. Yo ya os he hablado por las redes sociales y en los blogs sobre cuál es el mejor método que pienso que funciona mejor para personas que no somos culturistas a la hora de incrementar nuestra fuerza o de generar hipertrofia muscular. Y en este caso os hablo de las rutinas de cuerpo completo o full body o de las rutinas torso-pierna, con una periodización generalmente ondulante. La periodización ondulante consiste ni más ni menos en combinar, si entrenamos por ejemplo 4 días a la semana, 2 días enfocados a ganar fuerza en los ejercicios multiarticulares, como press de banca, sentadillas y peso muerto, en rangos de 4 a 6 repeticiones, y 2 días enfocados a generar hipertrofia en rangos algo más altos, más o menos entre 6 y 12 repeticiones para ejercicios multiarticulares y entre 12 y 15 para los monoarticulares. Otra forma totalmente válida es hacer una fase de fuerza de 3 a 12 semanas y realizar fases de hipertrofia pura también entre unas 3 y 12 semanas. Eso sería seguir una periodización lineal, para gustos colores, pero bueno, creo que para una persona que no se dedica exclusivamente al culturismo, la estrategia de periodizar en una misma semana ambas fases es la mejor que se puede elegir. Y bueno, después de este pequeño tutorial sobre cómo debería ser el entrenamiento, pues vuelvo a retomar el tema que en este caso eran las dietas vegetarianas o veganas en personas que entrenan para ganar fuerza y generar hipertrofia, o al menos para mantener una musculatura decente. Ya os hablé en el podcast de las proteínas sobre el valor biológico de las proteínas, que el valor biológico lo que representaba era la calidad de los aminoácidos que forman dicha proteína. Por ejemplo, el valor biológico del huevo es de los más altos. ¿Por qué? Pues porque las proteínas que componen el huevo tienen un aminograma bastante completo. Es decir, cuenta con los aminoácidos esenciales y también tienen un porcentaje de ellos son aminoácidos ramificados, que son los más importantes a la hora de conseguir estimular la síntesis proteica muscular, la MPS, que en este caso son los aminoácidos son la leucina, la valina y la isoleucina. Normalmente las proteínas de la carne y el pescado, los huevos y los lácteos son de un altísimo valor biológico, mientras que las proteínas vegetales del arroz, los guisantes, garbanzos, etcétera, suelen ser proteínas incompletas. Pero bueno, eso sí, si nosotros combinamos una proteína incompleta con déficit en un aminoácido concreto junto con otra proteína incompleta que tiene déficit en otro aminoácido distinto, pues como por ejemplo, si combinamos cereales, como puede ser el arroz, que tienen déficit en lisina, pero son ricos en metionina, los combinamos con legumbres, como los guisantes o los garbanzos, que lo que les ocurre es exactamente lo contrario, en este caso estaríamos formando una proteína completa y nuestro cuerpo la gestionaría como si fuera de alto valor biológico, con lo cual es una opción totalmente válida. Explicado este pequeño truco, por decirlo así, que es simplemente saber combinar los alimentos para formar proteínas completas, uno puede pensar que entonces es sencillo crear una dieta acorde, hiperproteica e hipercalórica, usando solamente vegetales. Pero bueno, el problema está en que tendríamos en este caso. El problema que tenemos en este caso es que nuestros platos tendrían sobre todo un porcentaje muy alto de carbohidratos, muy alto en grasas y muy bajo en proteínas. Con lo cual, si unimos esto al exceso calórico que consumimos para poder generar masa muscular, lo que va a suceder será que además de ganar masa muscular, que seguramente ganemos demasiada grasa en esta fase. Entonces, ¿qué solución existe para esta gente que es vegana o vegetariana? Bueno, pues para la gente vegana que no quiere utilizar ni suplementos proteicos provenientes del suero de leche, existen otros suplementos que se componen de proteínas vegetales como el arroz, los guisantes o incluso la soja. Y bueno, utilizando estos suplementos se podrían cuadrar perfectamente los macronutrientes para formar una dieta hipercalórica y con un porcentaje idóneo de proteínas, carbohidratos y grasas. En podcasts anteriores ya indiqué cómo realizar este cálculo y bueno, generalmente el patrón a seguir es calcular más o menos entre 2,1 y 2,3 gramos por kilogramo de peso de proteína, entre 1 y 1,2 gramos por kilogramo de peso de grasas y el resto hasta completar las calorías que necesite nuestro cuerpo, pues que sean de carbohidratos. Esto si os vais al podcast que hablé sobre ello, bueno, pues estuve un poco más de tiempo hablando sobre este tema y puse ejemplos y demás. Os lo recomiendo. Buscando por internet he encontrado una receta de un batido bastante interesante, compuesto de unas 529 calorías, de las cuales 200 calorías provienen de 50 gramos de proteína, bastante completa, que sería, el batido está compuesto por 40 gramos de proteína de guisante de arroz integral o proteína aislada de soja, una cucharada sopera de semillas de chía, dos manojos de espinaca, media taza de moras, un cuarto de taza de nueces, de 2 a 3 tazas de agua y 3 o 4 cubos de hielo. Los licuamos o los batimos hasta que se forme una mezcla uniforme y ya pues lo tenemos listo para consumir. Sinceramente no he tenido el gusto de probarlo, así que no sé qué tal sabrá, pero bueno, no pinta nada mal. Quizá es mejor para una época de verano como la que hayamos pasado, pero bueno, todo es habituarse seguro. Y nada más, ya hemos acabado con el primer bloque de hoy, espero que os haya gustado, así que vamos con el siguiente bloque que tenemos preparado. Los que me conocéis, ya sea personal o virtualmente, sabéis perfectamente que soy un tío que se cuida bastante, me encanta hacer ejercicio físico diario y disfruto además nutriéndome cada día pues de la mejor forma posible. Me gusta mucho cocinar, es una tarea que sin duda alguna me hace sentirme bien conmigo mismo, no es ni mucho menos una pesadez para mí. Y a excepción de planchar y hacer limpiezas de armario, que generalmente pues las tareas del hogar se me dan bien, pero es cierto que la cocina sin duda pues es muy agradecida, porque después de cocinar los platos pues me los como y los disfruto, con lo cual pues oye, es una tarea que me gusta. Después de todo este rollo, lo que os quería decir es que siempre suelo comer bastantes verduras, frutas, carnes magras, pescados, mariscos, huevos, que consumo 2 a 3 al día, ya lo he dicho en algún podcast, en el primero sobre todo, que hable sobre el mito de los huevos y el colesterol. Quesos, generalmente, pues bueno, queso fresco batido, queso cuar, queso de Burgos, desnatado, frutos secos y, bueno, carbohidratos como la patata, arroz, avena, pan integral, boniato, bueno, etcétera, en fin. Que no tomo prácticamente, pues, nada de azúcar, aunque es cierto que está muy presente en la mayoría de alimentos que compramos en los supermercados y muchas veces no nos damos cuenta. Pero bueno, lo que es azúcar en sí, pues no suelo tomar azúcar, ni bollería, ni productos precocinados, ni fritos. Intento tener una alimentación lo más saludable posible y además es lo que me sienta bien. O sea que no como así por nada en especial, pero bueno, sí que es cierto que no hay que abusar de los precocinados, los fritos y la bollería, y que cuanto menos comamos, pues mucho mejor. Pero bueno, que si yo, por ejemplo, quisiera en algún momento determinado comerme algún bollo o algún frito o lo que fuera, yo sabría exactamente introducir, por ejemplo, un helado, unas patatas o una hamburguesa en mi alimentación sin que rompieran para nada ni mi objetivo deportivo, ni me fastidiaran la salud, ni el tema estético, ni nada. Ahora bien, no como nada de esto más que nada porque me sienta mal el estómago y es una comida que de verdad os prometo que para nada disfruto. Y para mí sería ahora mismo un sacrificio comerme pues este tipo de alimentos. Y eso que los que me conocen de toda la vida saben que por mi estómago han pasado bolsas y bolsas de patatas fritas, paquetes de donuts, donetes, San Jacobos y patatas fritas entre otros. Pero bueno, el cuerpo es así y el organismo es así. Y realmente cuando uno se acostumbra a lo bueno, pues es que no me pide otra cosa. O sea, es que no lo puedo remediar, lo siento mucho. Pero bueno, lo dicho, que cada uno coma lo que crea conveniente. Y bueno, lo que sí que os recomiendo en líneas generales es que más o menos un 80% de todo lo que consumáis sean alimentos sanos y nutritivos. Y el 20% restante, bueno, si hacéis ejercicio, pues podéis cuadrar un poco los macronutrientes para que provengan de algún capricho entre comillas, que, bueno, como ya he dicho, para mí, pues no sería ningún capricho sino un sacrificio. Pero bueno, entiendo que para otros, pues comerte una chocolatina de vez en cuando, lo que fuera, pues apetece. A mí no, pero al resto, pues apetece. Explicado todo esto, os quería comentar un tema del cual escribí hace un tiempo y es la relación entre las calorías y la saciedad. Hace muchísimos años, millones, digamos que comer era una actividad para la supervivencia, mientras que hoy se ha convertido en algo más allá de lo fisiológico y energético. El apetito, pues, es algo que nos impulsa a comer, ingiriendo un número determinado de calorías, y la saciedad es la que se encarga de hacernos parar. Ambos están controlados por nuestro cerebro, pero bueno, todavía no existen estudios que nos permitan saber cómo controlar cada uno de ellos a voluntad propia. Antes de seguir, quería comentar que, como he dicho ahora en la introducción, que hace años pues el comer era para sobrevivir, lógicamente antes teníamos que salir a cazar, a buscar la carne, a buscar las frutas, a buscar todo, y ahora cuando tenemos hambre lo tenemos tan fácil como bajar un momento al supermercado, coger lo que nos dé la gana, comprarlo y consumirlo. Pero bueno, la comida está para disfrutarla, pero bueno, hay que entender que el cuerpo necesita lo que necesita y no hay que darle tampoco más de la cuenta. No quiere decir eso que un día en un momento determinado pues no comas un poco más o lo que sea, pero bueno, hay que tener un poco de control. Siguiendo con el tema de la saciedad y las calorías, pues muchas veces pensamos que comer menos nos puede ayudar a adelgazar de forma más rápida, pero generalmente esto no es así. Ya os he dicho que la única forma de eliminar la grasa corporal es generando un déficit calórico, o sea, comiendo menos calorías de las que gastamos. Pero claro, si nosotros nos disponemos a intentar hacer esto de forma drástica, lo que puede suceder es que realicemos comidas tan bajas en calorías que al llegar a la siguiente comida que hagamos, pues tengamos un hambre voraz y al final acabemos consumiendo una cantidad mucho mayor de la que realmente necesitábamos, precisamente por la poca saciedad que tuvimos en la primera comida. En cuanto a cómo regular la saciedad, por desgracia, no se regula de forma eficaz y automática, como puede suceder, por ejemplo, con nuestra respiración corporal o con el hecho de dormir. La saciedad es compleja y realmente combina distintas señales y percepciones del cerebro, que bueno, de hecho se regula mediante las hormonas, aunque también influyen en ella, pues la alimentación, el estrés, el sueño, la actividad física y demás factores. Hoy en día, por culpa de nuestro sedentarismo general, de nuestra mala alimentación diaria, incluso del estrés que tenemos debido a nuestro trabajo y nuestra vida en general, no conseguimos regular bien el consumo de alimentos, lo que provoca que consumamos muchísimas calorías que provienen de alimentos poco saciantes. Uno de los factores más destacados para controlar la saciedad es la ocupación del estómago junto con las calorías ingeridas, además del contenido en fibra, la palatabilidad y el tipo de macronutriente. Por ejemplo, la ocupación del estómago se regula por los nervios y los sensores que se encuentran en el estómago, que se encargan de enviar señales al cerebro para indicarnos que ya estamos llenos y que ya estamos saciados. Si nosotros introducimos en nuestro cuerpo alimentos que tienen muchos nutrientes y agua, van a ocupar un mayor volumen, aportando menos calorías, provocando que estemos saciados antes de tiempo. Por eso ingerir vegetales, frutas, carnes y pescados frescos y magros, pues ayuda a que se produzca este efecto de saciedad. En cuanto a la fibra y la palatabilidad, los alimentos que tienen mucha fibra, como los vegetales, las frutas y los frutos secos y las legumbres, también ayudan a que nuestra saciedad aumente. Sin embargo, los alimentos más palatables, es decir, los que nos suelen parecer más ricos o más sabrosos, son realmente los que menos nos sacian. Por eso, cuando tenemos delante de nosotros patatas fritas, bollos, dulces o derivados, muchas veces no somos capaces de controlarnos y comer solamente uno, sino que nuestro cuerpo nos pide comernos el plato entero o la bolsa o lo que sea. Otro factor que influye en la saciedad son los macronutrientes. Ya os comenté en otros podcasts que los más saciantes son las proteínas, seguidos de los carbohidratos y en último lugar las grasas. Además, la textura y el procesado de los alimentos también influyen en la saciedad y a nuestro cuerpo le cuesta mucho menos digerir alimentos líquidos o procesados que alimentos naturales y crudos. En conclusión, las conclusiones que podemos sacar de esto, pues que nuestro organismo está preparado para ingerir alimentos lo más naturales posibles, pero al haber progresado o evolucionado, entre comillas, tanto en el procesamiento de alimentos y en el cambio de la industria alimentaria, cada vez tendemos a comer más cantidad de alimentos que no deberíamos. De hecho, acabamos basando la mayoría de nuestra alimentación en fuentes que no son, pues son realmente poco nutritivas. Como ya os comenté anteriormente, con todo esto no quiero decir que eliminéis totalmente de vuestra dieta los alimentos, si es que se pueden considerar alimentos no nutritivos, pero si realmente queréis tener una vida saludable y disfrutar de una gran calidad de vida, pues debéis basar vuestra dieta en alimentos mayoritariamente nutritivos y naturales y muy excepcionalmente, esto lo quiero recalcar porque es que hay mucha gente que lo de excepcionalmente es a diario o a todas horas. Pues os podéis dar algún capricho que, bueno, como ya os digo, para mí un capricho pues es, por ejemplo, una buena tortilla de un huevo, tres claras, pimientos, coliflor y jamón con un poco de orégano y sazonador sabor barbacoa del Mercadona, que es que está buenísimo. Y eso sí que es un caprichazo que además pues me lo puedo disfrutar a diario. No es ni capricho, pero lo puedo comer todos los días si quisiera. Y bueno, no tengo nada más que contaros hoy, me enrollo más que las persianas, pero Si es lo que os gusta, pues bueno, seguiré enrollándome. No sabéis lo que disfruto con el micrófono contándoos películas de estas y bueno, como siempre os digo, me encantaría que me enviarais preguntas sobre los temas de hoy, sobre cualquier duda que tengáis en la cabeza, porque bueno, así me ayudáis a elegir los siguientes temas de mis podcast, que de hecho el primer bloque de hoy lo he tratado por un tweet que me envió @angelc9 hace 3 días, así que nada, por eso bueno, pues os animo un poco a que contactéis conmigo, interactuéis, que a mí también me viene bien. Así que ya sabéis, yo os agradeceré enormemente que me hagáis llegar lo que queráis mediante un correo electrónico a info@javefitness.com o bien utilizando el plugin que instalé en mi web, gracias al cual pues podéis enviarme la duda que queráis grabándoos con un micrófono y así además me dais a mí la oportunidad de introducir vuestra duda en el programa y no me escuchéis únicamente a mí, que ya sabéis que soy un cansino. Y nada más, os deseo lo mejor a todos y espero que no desaprovechéis vuestra vida, que no importa lo tarde que empecéis a hacer todo aquello que realmente queréis, lo importante es un día empezar y cada día trabajar y luchar por conseguir aquello que realmente más deseéis. Por muy lejana que os parezca que está vuestra meta, si cada día camináis 2 kilómetros, que no es una barbaridad, hacia vuestro sueño, pues cuando hayan pasado 365 días caminando 2 kilómetros por día, llevaréis nada menos que 730 kilómetros recorridos. Visto así, parece una tontería, pero bueno, lo que quiero decir es que poquito a poquito podemos ir conquistando todo aquello que deseemos. Sed felices y un saludo a todos.